Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Allí estaremos.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En esta ocasión les hemos preparado un programa para todos los públicos con unas cuantas historias infantiles para que lleven a sus hijos y a sus nietos al cine y además estén fresquitos con el aire acondicionado de las salas, que les aseguro que se está bastante bien, incluso se puede pasar frío. Si les parece bien, empezaremos hablando por el estreno de Toy Story 3, de la fábrica de sueños Pixar. El cine europeo nos iba a regalar una bella historia que hablaba de la tradición cristiana con una película de dibujos animados que se llamaba Secretos o El secreto de los Kell, pero no sabemos por qué en el último momento la distribuidora ha decidido parar esta película, así que les recomiendo que estén pendientes porque seguramente durante este verano pues se estrenará definitivamente. El cine español, por otra parte, nos ofrece una historia de adolescentes en el diario de Carlota, mientras que Jaco Van Dormel nos ofrece un drama que se llama Mr. Nobody. También les aconsejamos que tengan cuidado con las garras de Freddy Krueger, que seguramente aparecerá por las salas de los cines españoles. Y es que en Directo a las Estrellas les hablaremos de todo esto y mucho más, sin olvidar nuestras habituales secciones como críticas en un minuto, donde les comentaremos dos películas, London River y Madres e Hijas, las dos mejores historias, las dos historias más interesantes del mes de julio. En Clasimanía, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte y, por supuesto, Belén y Néstor han preparado un reportaje sobre Francis Ford Coppola. Si quieres participar con nosotros, ¿a dónde puedes dirigirte? Pues a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cinelibertad.com, una página web que está creciendo gracias a ti. Allí puedes encontrar muchos contenidos de ese programa y alguno que otro más. La verdad que estamos mejorando muchísimo la calidad de todo lo que tenemos en esa página web y te aconsejamos que la visites porque, repetimos, gracias a ti estamos ganando bastante audiencia. www.cinelibertad.com. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Noche y Día, queríamos que nos dijese si eres pro Cameron Díaz o pro Tom Cruise. Laura Guillén, en su correo electrónico, dice que le encanta a Tom Cruise a pesar de la edad que tiene y de esa nariz tan distinguida. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno del Origen de Pesadilla en Elm Street, nos gustaría que nos dijeses qué es lo que más te aterra de este personaje. Dinos qué te parece este terrible ser, este Freddy Krueger, que es realmente uno de los personajes más inquietantes del cine. ¿Por qué? Porque nos hablaba de las pesadillas y todos hemos pasado alguna vez por la terrible experiencia de una pesadilla. Así, dinos qué te gustaba más, de sobre todo del gran protagonista, del gran intérprete de este personaje, que era Robert Englund. Si te gustaba más como lagarto bueno en la serie V o como el aterrador Freddy Krueger, que hacía las delicias de los pasajes del terror de los parques de atracciones. Así que si quieres escribirnos, ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias más interesantes de esta semana, destacamos que el director Isaac y la Cuesta, del que hablamos en este programa y que pueden ver su biografía en nuestra sección de Cine y Libertad, concretamente el listado de podcast. ¿Y qué te podemos decir de Isaac y la Cuesta? Pues que nos va a hablar o nos va a contar una leyenda que es muy interesante, africana, de que dice básicamente que todos tenemos un doble y para ello este director utiliza al pintor y escultor mallorquín Miquel Barceló, que ha estado en África y al que, según el director, pudiera ser el pintor, escritor y aventurero François Algras, que pintó un búnker en la Segunda Guerra Mundial que supuestamente se busca en esta película. Como dato curioso, hay que decir que este Miquel Barceló, no sé si se acordarán ustedes, que hizo una patética escultura en una sala de la sede de Naciones Unidas, una especie de gotelet que se cayó a trozos a los pocos días de inaugurarla. Y ahora nos vamos a bucear un poco en internet y vamos a ver un par de noticias que nos han llamado la atención. Una es que Roman Polanski disfruta de la libertad tras meses de arresto domiciliario. El realizador polaco llegó en una furgoneta con ventanillas tintadas y al bajar los guardias de seguridad le protegieron de una multitud de fotógrafos. Se trata de la primera aparición en público tras 9 meses de su arresto domiciliario. Polanski fue puesto en libertad el pasado lunes tras permanecer en su domicilio bajo arresto y pasar 60 días en la cárcel, después de haberse sido detenido en Zúrich en cumplimiento de una orden de búsqueda y captura internacional solicitada por Estados Unidos. Y por último, te vamos a hablar de una noticia bastante curiosa, y es que ha sido descubierta por un historiador de cine estadounidense una película de Chaplin, que además la encontró concretamente en una lata de películas antiguas. Es una gran noticia para los amantes del cine, especialmente para seguidores de Charles Chaplin y su personaje, Charlotte. Así que durante casi un siglo, una de las primeras películas, que se llamaba Un cazaladrones, estuvo desaparecida. Pero los milagros existen, y hay que decir que este hombre la compró en una tienda de antigüedades por solo $100. En esta película ya aparecía este mítico personaje interpretado por el inolvidable Charles Chaplin. Y ahora sí vamos a ver cómo está la cartelera en esta ocasión. Cómo está la taquilla. Y en primer lugar, como no podía ser de otra manera, Shrek Felices para Siempre. En segundo lugar, como no podía ser de otra manera, la saga Crepúsculo Eclipse. En tercer lugar, como no podía ser de otra manera, El Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo. En cuarto lugar, Madres e Hijas, una película muy interesante de la que vamos a hablar esta semana y que desde una óptica progre también defiende la vida. Ahora que se está hablando tanto del aborto, pues es imprescindible ver películas de todos los puntos de vista que defienden la vida. En esta ocasión, desde una óptica progresista, también se defiende la vida. En quinto lugar, The Blind Side, esa la película católica del año que con Sandra Bullock está arrasando absolutamente. La verdad que se mantiene en cartelera a pesar del tiempo que lleva ya en ella. En sexto lugar, Marmaduke. En séptimo lugar, se agarra la pantalla El retrato de Dorian Gray. Y en octavo lugar, Robin Hood. En noveno lugar, Sexo en Nueva York 2. Y por último, esa película francesa tan original, una película de perritos, que se mantiene en el décimo lugar. Concretamente, Un regalo para ella. Y ahora vamos a ver alguna que otra película pues que seguramente pueda ser interesante y que seguramente se mantenga por ahí. Por ejemplo, nos sigue llamando la atención que la película La Última Cima, La Vida de un Sacerdote, un documental concretamente, siga manteniéndose todavía en cartel, a pesar de haber pasado 6 semanas y simplemente tratarse de un documental. Así que, dicho esto, vamos a pasar directamente a la cartelera. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school. La cartelera. And we tried real hard. La primera película que vamos a comentar, como no podía ser de otra manera, es Toy Story 3. ¿Y qué ha dicho la crítica de esta película? Pues concretamente Jordi Costa en Fotogramas le da 5 estrellas. Dice que lo peor sería perderse el genial corto que le acompaña. También comenta que la película nunca deja de divertirse desarticulando situaciones tipo y recursos enfáticos de nuestra memoria cinéfila. Concretamente Alberto Fijo en la revista Hace Prensa dice lo siguiente de esta película. Otra obra maestra de Pixar con un gran guión de Michael Ann, ganador de un Oscar por su ópera prima Pequeña Miss Sunshine. Por si no recuerdan Pequeña Miss Sunshine, yo les digo que es una gran película sobre la familia a pesar de sus imperfecciones y sobre todo una crítica a la sociedad que solo valora el físico, la belleza física y no valora la belleza espiritual. Por otro lado, Alberto Fijo continúa su crítica diciendo: la sombra de Lasseter, productor ejecutivo, es alargada, o dicho de otra manera, gran parte del mérito es suyo. No es casual el sentido y explícito homenaje que incluye Toy Story 3 a Hayao Miyazaki, tan querido y admirado por esta familia Pixar, muy presente en toda la película, pero de manera evidente con la presencia de Totoro, el personaje predilecto del director japonés. ¿Y qué les puedo decir yo? Pues yo les puedo comentar a vosotros, a niños y padres que nos estén escuchando, que debéis estar felices y contentos porque vais a encontrar una historia llena de valores, con la que vuestros hijos pueden aprender fundamentalmente el valor de la amistad. Es bastante interesante y no se pueden olvidar los guiños de esta saga, de esa factoría Pixar a la familia. Y lo mejor de todo es que muchos niños estarán más contentos todavía porque esta película puede verse en tres dimensiones. ¿Y qué ha dicho John Lasseter de esta cinta? Pues dice que para diferenciarla de las dos anteriores, destaca lo siguiente. El secreto de estos films es que nunca tratan de repetir los sentimientos que provocaba la anterior entrega. ¿Quién dirige la película? Pues la dirige Lee Unkrich, que hay que decir que es un hombre que conoce perfectamente el entramado de la factoría Pixar porque ya ha trabajado en otras películas como por ejemplo Buscando a Nemo o Toy Story 2. Así que no se pueden olvidar de esta película que técnicamente es impecable y fundamentalmente ofrece valores, como ya decíamos, muy interesantes. Por cierto, esta trilogía presenta novedades como un peluche animado o la historia, la divertida y desternillante historia de amor entre Ken y Barbie. Así que no deben perderse esta historia que en su versión americana pues está doblada por Tom Hanks y Tim Allen, que seguramente serán las mismas voces que españolas, de los mismos actores españoles, así que se lo pasarán muy bien porque tanto los dobladores americanos como los dobladores españoles son realmente buenos, así que no deben perderse Toy Story 3. ¿Y qué es lo que cuenta Toy Story 3? Pues fundamentalmente que Andy se ha hecho mayor y tiene que hacer una limpieza de juguetes.
Sigue jugando, haz como si no estuviera. ¿La luz roja es que graba?
I've been cool. I've been
home. Está buenísimo. Now for
a while. Andy se va a la universidad. Es increíble.
Mamá, no me voy hasta el viernes.
¿Qué harás con los juguetes viejos?
With it all around me. No peace do I find. No, I'm never.
Estamos acabados. Desguace. Se finí.
Por favor, chicos. Todos sabíamos que este día llegaría.
¿Nos tirarán a la basura?
No, no van a tirar a nadie.
Pero ya no jugarán más con nosotros.
Esperad, no es momento para ponerse histérico.
Es el perfecto para ponerse histérico.
¡Debemos ponernos histéricos!
¡No! ¡Sí!
Puede, pero ahora no.
A ver, ¿cuánto pujarán por nosotros en eBay?
¡Juguetes nuevos!
¡Por fin van a jugar conmigo!
Está aquí.
En tu brazo.
Dame eso.
Cariño,
es mío.
Bigote. Como siempre, las instrucciones nunca están en español.
Rex, pulsa cualquier botón.
¿Has arreglado a Buzz?
Diario de a bordo.
Más o menos.
¡Hola, y arrancate!
Oh, no.
Oh, sí, el regreso de las troneuras.
La segunda película que te vamos a comentar es Las vidas posibles de Mr. Nobody, una coproducción canadiense-belga-franco-alemana de 138 minutos dirigida por Jaco Van Dormel. El reparto es de auténtico lujo, que aunque tiene dos actores interesantes como Jared Leto, como lo hemos visto en películas como El capítulo perdido, Corazones solitarios, El señor de la guerra, Alejandro Magno, La habitación del pánico, Requiem por un sueño. Requiem por un sueño, por cierto, tiene una excelente banda sonora que no deben perderse y la pueden bajar o la pueden comprar en cualquier establecimiento. Por otra parte, aparece la bellísima Diane Kruger, que nos gustó a todos tanto en Elena de Troya. Concretamente, haciendo pareja con el actor Brad Pitt. También la hemos visto en La búsqueda 2, al lado del actor Nicolas Cage, donde ella tiene un interesante papel. Y ahora, si les parece, vamos a comentarles un poco algo del director, y es que se trata de un drama dirigido por Jaco Van Dormel, autor del Octavo Día y Totó el Ore. Por cierto, su hermano también participa en esta película, por lo tanto, el enchufismo sigue funcionando en España. La película pretende que reflexionemos haciéndonos la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si antes de tomar una decisión pudiéramos saber cuáles son sus consecuencias? Y además, como dato curioso, este extraño film, con referencias a largometrajes como La vida en un hilo o Dos vidas en un solo instante, requirió un duro trabajo por parte del director, que tardó varios años en conseguir terminarla. Hay que decir que el reparto que tiene es bastante bueno, y pensamos que esta película puede interesar a muchos y puede aburrir a otros, porque la verdad es que tiene un cierto aire de película surrealista. ¿Cuál es el argumento? El argumento es el siguiente: un niño en el andén de una estación, el tren que está a punto de partir, se pregunta, ¿debe subir al tren con su madre o quedarse con su padre? De esa elección dependen muchas vidas posibles. Hasta que no se decida, todas son posibles y todas las vidas merecen ser vividas.
Mr. Nobody será el último hombre de la Tierra que muera de viejo.
No podemos volver atrás. Por eso cuesta elegir.
A ver, Ben, ¿te has decidido ya?
Mientras no elijas, todo sigue siendo posible.
Quiero presentaros a una alumna nueva en nuestra clase. Se llama Ana.
¿No te bañas?
¡Ana!
Prométeme que si me muero, esparcirás mis cenizas por Marte.
Alice.
Soy yo, Jean.
Estoy muerto. No puede haber estado en dos sitios al mismo tiempo.
La siguiente película que les vamos a comentar hoy es una película española, concretamente una españolada. Es un film de José Manuel Carrasco que se centra en narrar las primeras experiencias de los adolescentes, pero desde una perspectiva para todos los públicos. Al menos eso es lo que dice el director. Aunque la verdad que si ustedes ven el tráiler seguramente se pueden llegar a escandalizar. Y como veremos en la crítica que han hecho en Fila 7 en crítica cinematográfica, pues la verdad que a esta película no la dejan nada bien. Si les parece, vamos a ver la crítica que hizo Sofía López, una crítica inteligente y divertida, como la escrita por esta chica en la página web Fila 7, una revista de crítica de cine que escribe con bastante claridad y de una forma bastante divertida. Le titula la película esta del diario de Carlota, Cursito Sexológico, película con famosetes y una mirada frívola al sexo entre adolescentes. Esta peliculita, poco más que un capítulo de televisión, busca taquilla aprovechándose, como va siendo costumbre, del tirón de los actores de series televisivas. La cinta tiene como anzuelo a Andrea Ross del Internado, a Maxi Iglesias de Física y Química o a David Castillo de Aída. Por lo tanto, vemos que esta crítica es bastante dura y nos habla fundamentalmente pues de eso, de esos niños que se han aprovechado de muchas series de televisión pues para hacer películas. Hay que decir que este largometraje se basa en las novelas sobre Carlota de la escritora Gemma Lienas, y que cada uno de los libros introduce un tema como el sexo, la violencia de género, las drogas. El primero de sus libros, hay que decir que contaba el sufrimiento de una niña por la separación de sus padres y por un amor no correspondido. Así que vemos cuáles son las intenciones de este director, y seguramente ustedes se darán cuenta de que esta película no es propia para adolescentes, aunque pueda parecerlo. Y además va buscando este tipo de público. Por si están interesados en ir a verla, si les parece, les comento el argumento. Carlota tiene 17 años y está enamorada de un deportista llamado Oriol, pero descubre el sexo con Sergio, el yerno de todas las madres que quisieran para sus hijas. Carlota está hecho un lío, pero ni sus padres, que se están separando, ni sus mejores amigas, Elisa y Mireia, pueden ayudarla, entre otras cosas porque Elisa se disfraza de chico para poder estar cerca de Lucas, del que está perdidamente enamorada, porque Mireia se ha propuesto seducir al joven Oriol, traicionando así a su mejor amiga. Como pueden ver ustedes, los argumentos no engañan absolutamente a nadie. No sé por qué el director ha dicho que tenía una mirada inocente.
No sé por qué le he dicho a Oriol que no quería hacerlo, cuando en verdad sé que quería.
¿No?
No. He decidido enfrentarme al problema y escribir mis propias historias sobre un tema que lleva tiempo rondándome en la cabeza.
Bueno, Carlos, ¿no te lo vas a contar o no? Porque no podemos estar aquí todo el día a ver si lo cuento.
¡Sobre sexo! ¿Vale?
¿Y para qué lo escribes? Quiero estar preparada. ¿Preparada para apoyar?
¡Hala! ¿Qué pasa?
Esta es Mireia, mi mejor amiga. tiene 16 años y le gustan los chicos, los pendientes y la ropa.
¿Y a mí no me das otro?
Elisa, mi otra mejor amiga. Está deseando que un chico se fije en ella, pero hasta ahora no ha tenido suerte.
Me encanta el baloncesto.
Tiene unos ojos y unos músculos. No es como los niñatos de por aquí. Es un hombre.
¿A ti te gusta el cine? Si quieres, podríamos ir un día de esto.
No estás viendo, ¿sabes?
Ahí donde le ves, tu padre tenía mucho éxito. ¿Cómo está?
Muy bien, muy centrado y todo eso.
¿Ramón? Yo qué sé, tío, fue lo primero que se me ocurrió.
¿Extra seguro o extra sensible?
Sí, solo quiero unos preservativos.
Carlota.
¿Qué?
¿Es sexualmente?
¿Qué es eso, mamá?
Bueno, ¿qué? Estuvo bien, ya está.
¿Qué pasa? ¿Te la das de espina o qué?
Ay, yo qué sé.
Estuvo bien, nos dimos un beso.
¿Con lengua?
Joder, Elisa, no te lo voy a decir.
Antes de hablarle de la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarles dos títulos que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. Se iba a estrenar una película de dibujos animados que se llama The Secret of Kell, que es la vida de un monje en la Edad Media que busca ayudar a todo el pueblo. Es una historia muy interesante, esta película la hemos podido ver y la recomendamos encarecidamente. Pero como saben ustedes, las productoras, las distribuidoras, cuando ven mucha competencia o ven que no van a sacar producto, pues la suelen quitar del mercado y ponerlas o desplazarlas a otro momento. En este caso, The Secret of Kell puede producir engaño porque en muchas revistas se ha visto publicada que se iba a estrenar esta semana, así que no la busquen porque desde luego no la van a encontrar. Por otra parte, les recordamos otra película que quizá pueda interesarles, como es Sunshine Cleaning, una película dirigida por Christine Jeff y en la que aparecen actores importantes como Amy Adams, que la hemos visto en, por ejemplo, Tenía que ser tú o Julian Julia, y el actor Alan Arkin, que ha aparecido en películas como, por ejemplo, El expediente and War. Es una historia de unos trabajadores que se dedican a limpiar los restos dejados por la policía científica tras un asesinato. Esta historia no es nada original, pero sí el tono en el que está utilizada, el tono de comedia. Quizá puede ser una película o una comedia con humor negro que quizá alguno que otro le pueda interesar. Y por último les vamos a hablar de una de las películas de terror del siglo, porque hay que decir que probablemente tenga mucho éxito, como es Pesadilla en Elm Street, El origen. Es una historia dirigida por Samuel Bayer, que hace su ópera prima tras una larga experiencia realizando videoclips para David Bowie, Sheryl Crow o Metallica. Hay que decir que está producida por Michael Bay y un hombre que tiene gran vista para resucitar sagas que estaban prácticamente desaparecidas como Viernes 13 y La Matanza de Texas, con un auténtico notable éxito. Este es el mérito de este productor, Michael Bay. ¿Y quién interpreta en esta ocasión a Freddy Krueger? Pues en esta ocasión no la interpreta el gran Robert Englund, sino un nuevo actor como Jackie Earl Haley, que ha participado en películas como Watchmen, Fragmentos o Shutter Island. ¿Y cuál es el argumento de esta película? Pues es muy sencillo. Vemos cuál es el origen de Freddy Krueger y cómo Freddy Krueger consigue convertir los sueños en pesadillas.
¿Hola? ¿No hay nadie? ¿Hola?
Como vuelvas a dormirte, te echan.
Lo siento. Anoche tuve otra pesadilla. Ya no sé qué es real y qué no. ¿A alguien más le está pasando esto?
En todas mis pesadillas aparece el mismo hombre.
Esta es su firma, ¿no? Freddy.
Dios mío, tú también lo has visto. ¿Quién eres?
¿Te acuerdas de mí?
Yo, Dean, Jesse, Chris, se ha metido en la cabeza de todos nosotros.
Tenemos que acabar con esto.
¿Cómo?
No te duermas. Llevo 3 días sin dormir. Cada vez queda menos tiempo.
A las 70 horas, el insomnio empieza a tener microsueños. Sueñas sin darte cuenta. Incluso estando despierto.
Oh, Dios.
No. Solo yo.
Ya verás qué bien vas a dormir con esto.
¡No, no, 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 no!
Te va a doler un poco.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de Tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno de Origen de Pesadilla en el Street. Nos gustaría que nos dijeses qué es lo que más te aterra de este personaje, que realmente era uno de los que más inquietaba al personal, porque todo el mundo ha vivido en algún momento alguna que otra pesadilla. Dinos qué te parecía su gran intérprete, el mejor intérprete que ha tenido esta saga, como fue Robert Englund. Y dinos si te gusta más como Lagarto Bueno en la serie V o como el aterrador Freddy Krueger, que hizo las delicias de los pasajes del terror de los parques de atracciones. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en esta ocasión, en nuestra sección de bandas sonoras, te vamos a hablar de un personaje que seguramente te suena familiar. Nos estamos refiriendo a Randy Newman, que es el compositor de la banda sonora concretamente más importante y más conocida, Toy Story. Así que vamos a empezar hablándote de este personaje. Al contrario de su primo David, este sí supo guarecerse del apellido y tener una carrera con un estilo peculiar, primero como cantautor y después en el mundo del cine. Su padre, Irving, un médico con mal carácter, no le gustaba pertenecer al clan musical de los Newman, pero Randy solía refugiarse en su infancia escuchando componer a su tío Alfred. Fue educado en la Universidad de California y se matricula en piano, su instrumento esencial para la creación de canciones que se inspiran en ritmos como el ragtime, el swing, el jazz y el blues. Además, es un hombre que estuvo muy relacionado con la música de Nueva Orleans y concretamente con esa música negra. Su estancia en el mundo del cine le hace abandonar parte de su condición de artista, ya que había participado con autores e incluso había escrito canciones a gente como Peggy Lee, Mick Jagger o Barbara Streisand. Hay películas que solo pueden ser recordadas por sus canciones, como por ejemplo Feels Like Home to Me, de la película Michael, o por ejemplo Tartine de Mer, de la película Maverick. Hay que decir que este hombre socialmente fue un hombre que está preocupado por temas como el racismo y la insolidaridad. Hoy en día es uno de los músicos más respetados del panorama norteamericano. Concretamente ha recibido 14 nominaciones y resistió ese terrible aroma de perdedor hasta la número 15. Concretamente la número 15 consiguió ganar este hombre un premio Oscar, concretamente para la canción de la película Monstruos S.A., que precisamente no es su mejor película. Y concretamente a mí, bajo mi humilde punto de vista, este hombre me gusta muchísimo la canción de Hay un amigo en ti, de Toy Story, que es quizá su mejor banda sonora. Hay que decir que es un hombre muy relacionado con John Lasseter, que es el gran productor, el gran director de la factoría Pixar. Y por último hay que decir que este hombre ha trabajado con cantantes de la talla de Peter Gabriel. Ahora sí, les invitamos a que cierren los ojos si es que no van conduciendo y escuchen esa pieza musical de Toy Story 2.
Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel.
¿Tienes problemas?
Yo también. No hay nada que yo no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes que yo, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad el tiempo no borrará, ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Cierra los ojos y recuerda que sí, yo soy tu amigo fiel. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes que yo, más fuertes y grandes también, tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad el tiempo no borrará, ya lo verás siempre, sí señor. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel.
Yeah. Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Raindrops are falling on my head.
Cazadores de sueños.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Hoy en nuestra sección Cazadores de Sueños te vamos a hablar de Francis Ford Coppola. Y es que Belén y Néstor han preparado un buen reportaje sobre este mítico director, capaz de lo mejor, con películas como El Padrino o Tetro, y de lo peor, como Apocalipsis Now. Yo sé que esto es políticamente incorrecto decirlo, pero a mí esta película me pareció realmente lamentable. Aún así, considero que es un gran director y espero que disfruten con este reportaje.
La guerra psicológica. ¡Bien fuerte! Aquí Romeo Foxtrot. ¡Empieza el baile!
El tiempo es el cristal a través del cual se capturan los sueños.
Hoy, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, les vamos a hablar sobre el director, guionista y productor de cine estadounidense, Francis Ford Coppola.
Nacido el 7 de abril de 1939 en Detroit, Michigan, Francis Ford Coppola creció en la ciudad de Nueva York rodeado de un ambiente artístico que le llevó a graduarse en la Escuela de Cine de la Universidad de Los Ángeles.
Como estudiante comenzó a trabajar junto a Roger Corman, un destacado realizador de películas de serie B, e igualmente en esta época conoció a su amigo Martin Scorsese. Destacamos que en esta etapa de su vida, Francis Ford Coppola dirigió el que sería su primer largometraje documental, Demencia 13, en 1963, que recibió duras críticas.
Coppola encaminaría sus pasos como cineasta trabajando para la Seven Artists Production, dándose a conocer en todo el mundo por los siguientes guiones: Ya eres un gran chico, en 1967, y Llueve en mi corazón, de 1969.
En este mismo año, Coppola fundó sus propios estudios y gracias al guion del Phil Patton, dirigida por Franklin Schaffner, se consagraría como guionista, obteniendo un Oscar de la Academia.
Esto motivó que la Paramount le contratara para hacerse cargo del guion y la dirección en 1972 de la que es considerada la mayor obra maestra de este cineasta, El Padrino, basada en la novela de Mario Puzo, quien también participó en la elaboración del guion, y que pronto se convertiría en una de las películas más aclamadas del cine norteamericano.
Ha venido desde California para estar en la boda. Te dije que vendría.
Pero después de 2 años tendrá problemas.
Ah, es un buen ahijado.
¡Johnny! ¡Johnny! ¡Canta para nosotros!
Marlon Brando, Al Pacino, James Caan y Diane Keaton, entre otros, forman un elenco extraordinario en este film que consiguió 3 Oscars a Mejor Película, Guión Adaptado y Mejor Actor para Brando.
En 1974, Coppola nos sorprendería con la película La Conversación, un drama de suspense que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes y que fue nominada a 3 Oscars.
Ese mismo año, Francis Ford Coppola también estrenaría la segunda entrega del Padrino, en el que repiten prácticamente todos los actores salvo Marlon Brando, pero al que se suma Robert De Niro, que conseguiría un premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto. Oscar, al que se suman otros 5, a Mejor Película, Director, Guión Adaptado, Dirección Artística y Banda Sonora Original.
En 1979, Francis Ford Coppola presentaba la cinta Apocalipsis Now, en la que encontramos nuevamente a Marlon Brando, al que acompañan Martin Sheen, Robert Duvall, Dennis Hopper, Lawrence Fishburne y Harrison Ford, entre otros. Pero a pesar de estos grandes actores, supuso un rotundo fracaso que llevó al director a la quiebra.
No obstante, con el tiempo, el público ha sabido reconocer la valía de esta polémica película que constituye una de las grandes obras personales de Coppola.
¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria.
Sin embargo, su más sonado fracaso fue en 1981, al dirigir el drama romántico La Corazonada. Pero pronto recuperaría el favor del público gracias a las películas Rebeldes y La Ley de la Calle, de 1983.
Y sin perder su magistral don, elaboró las cintas Cotton Club en 1984 y Peggy Sue se casó en 1986.
En los 90 dirigiría la tercera y última entrega del Padrino, nuevamente con Al Pacino y Diane Keaton, a los que se suman Andy García, Bridget Fonda y Sofía Coppola.
Una cinta que le valió 7 nominaciones a los Oscar, aunque finalmente no consiguió ninguno. A pesar de ello, es un film también muy valorado, aunque crítica y público se encuentran divididos a la hora de juzgar si es una cinta realmente necesaria.
En 1992, Francis Ford Coppola estrenaba Drácula, una película de terror basada en el libro de Bram Stoker, con un Gary Oldman fabuloso, al que acompañan Keanu Reeves, Anthony Hopkins y Winona Ryder. Además, supuso el debut de Mónica Bellucci, que encarnaba a una de las 3 vampiresas de Drácula. La banda sonora fue compuesta por Killer y su tema principal fue interpretado por Annie Lennon.
Esta película consiguió 3 premios Oscar de la Academia.
Desde entonces se dedicó a producir títulos más que significativos, como Frankenstein de Mary Shelley en 1994 y Don Juan de Marco en 1995. Aunque en 1996 volvería a dirigir Jack, Legítima Defensa de John Grisham, para regresar a la producción con La Nailoa en 1998, The Florentine en 1999 y Las Vírgenes Suicidas, también de 1999. Tras 10 años de ausencia, en 2006, Coppola volvía a ponerse tras las cámaras con la película Juventud sin Juventud, con Tim Roth en el papel protagonista, una cinta que es inédita en nuestro país.
En la actualidad se encuentra sumergido en un nuevo proyecto, Tetro, con Vincent Gallo, Maribel Verdú, Rodrigo de la Serna y Carmen Maura, quien sustituye al actor Javier Bardem. Una cinta que se llevará a cabo entre Buenos Aires y Alicante y que se espera vea la luz el próximo año 2009.
Padre de la también cineasta Sofía Coppola, cuya primera película produjo, la ya citada Las Vírgenes Suicidas, y tío del polifacético actor Nicolas Cage, Francis Ford Coppola se ha caracterizado por su capacidad como narrador y su maestría como director.
Francis Ford Coppola cuenta con una filmografía inteligente y muy personal en la mayoría de los casos, que sigue haciendo las delicias de un público y una crítica exigente e inconformista con la mayoría de títulos comerciales que nos llegan desde Hollywood.
Los apostadores negros de Harlem se están aprovechando de nuestra situación. Se gastan las ganancias en Cadillacs y solo pagan la mitad a los ganadores. Yo sé lo que va a pasar con esos negros si empiezan a ganar dinero.
Papá nunca habla de negocios en la mesa, ni delante de los niños.
Connie, cierra la boca, ¿quieres?
No tienes que hacerla callar, ¿te enteras?
Santino, tú no te metas.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección Críticas en un minuto hemos decidido rescatar una película que se estrenó hace un par de semanas, concretamente Madres e Hijas. ¿Y por qué hemos decidido rescatar esta película?, se preguntarán algunos. Porque indudablemente es una de las mejores historias que pueden verse en el panorama cinematográfico veraniego. Y es que Rodrigo García, autor de Cosas que diría con solo mirarlas, hijo de Gabriel García Márquez, un escritor que siempre ha apoyado la dictadura castrista, ha escrito y dirigido una cinta con valores opuestos en cierta medida a los de su padre, defendiendo el derecho a la vida por encima de todo. La cinta tiene el sello personal de González de Iñárritu, pues produce una película de esas historias que se entrecruzan que tanto gustan al productor y director mexicano. En general, Rodrigo García intenta hacernos pensar sobre las consecuencias positivas o negativas de entregar a un niño en adopción a juicio de este autor, aunque parece poner en duda que sea la mejor decisión. Annette Bening interpreta a una mujer que se siente insatisfecha por haber entregado a su hija en adopción, un dato que ha supuesto que en una crítica en Hispanidad.com se plantease que la película hubiese sido redonda si se hubiese atrevido a tratar el tema del síndrome posaborto, un argumento con el que coincidimos plenamente con este periódico digital. Entre las virtudes de este film se encuentran la inocencia de los personajes más jóvenes, como la niña ciega que reflexiona sobre la vida, destacando que en la mujer embarazada hay una persona dentro de otra persona. Otra jovencita habla de su experiencia de fe que trata de transmitir a sus familiares y a la vez refleja la cultura cristiana propia de la comunidad hispanoamericana de los Estados Unidos. Otro punto luminoso de Madres e Hijas es la actitud respetuosa del cineasta con respecto a las creencias religiosas y a las instituciones de la Iglesia Católica. El problema es que Rodrigo García presenta este relato desde una óptica femenina en la que los hombres pintan poco en las decisiones importantes, a pesar de que dos de los tres personajes masculinos intentan tomar decisiones maduras para tratar de solucionar los inconvenientes que pueden surgir a lo largo de la vida, a lo largo de la historia. Por otra parte, el director, en el tratamiento de las escenas de cama, parece alabar en un principio al hedonismo puro y duro. Sin embargo, muestra una actitud crítica frente a ese comportamiento porque se deja claro que no proporciona la felicidad y destruye a los que se encuentran a su alrededor. No obstante, destaca positivamente la decisión final del personaje interpretado por Naomi Watts a pesar de su absoluta independencia. Como conclusión, podrás estar más o menos de acuerdo con alguno de los planteamientos ideológicos del realizador, pero queda claro que busca proteger al no nacido, dándole la oportunidad de forjarse su propio futuro.
You got a friend in me. When the road looks rough ahead and your mind
miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old pal said, boy, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. If you got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. If we stick together, we can see it through. Cause you've got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Might be a little bit smarter than I am.
Bigger and stronger too,
baby.
But none of them will ever love you the way I do.
It's me and you, boy. And as the years go by,
our friendship will never die.
You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me.
You got a friend in me.
Yeah, you got a friend in me.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces vestida con dos coletas y unos coloretes? ¿Es que no has superado el síndrome de Peter Pan?
Pues no, la verdad es que no he superado el síndrome de Peter Pan, pero en realidad me he vestido así para que tú sepas que vengo a hablar de una película juvenil del año 86.
Que además es una de tus favoritas, ¿no?
Pues sí, además sí, además es verdad. Es la película Cuenta conmigo, en inglés Stand by Me. Es una película estadounidense, como he dicho antes, del año 86, dirigida por Rob Reiner, y la historia está basada en la novela The Body de Stephen King, la cual tiene elementos autobiográficos.
Y es que la verdad que se han hecho muchísimas películas relacionadas con novelas de Stephen King, y es que Stephen King, a pesar de lo que se pueda llegar a pensar, es un gran escritor, y la verdad que se han conseguido grandísimas adaptaciones de sus libros.
Pues la historia se desarrolla en 1959 y los protagonistas son el narrador La Chance y sus tres amigos, Chris Chambers, Teddy Duchamp y Ben Tessio, todos de 12 años, y cada uno de los personajes tiene sus defectos emocionales o físicos. Chris vive en una familia de alcohólicos y criminales, por lo que es el estereotipo como tal. Teddy sufrió abusos físicos por parte de su padre y es emocionalmente débil. Ben, por su parte, tiene problemas de sobrepeso y es bastante cobarde. La Chance es el menos perturbado, pero sufre por la indiferencia de su padre tras la muerte de su hermano Denny en un accidente de carretera. Los cuatro chicos emprenden una aventura después de que Ben oye a unos jóvenes hablar sobre el lugar donde se encuentra el cadáver de Ray Brower, un chico de su edad desaparecido días atrás. Deciden ir hacia el lugar para encontrar el cadáver y salir en la televisión.
¿Quiénes componen el reparto?
Pues lo componen Will Wheaton, que es su personaje es La Chance, River Phoenix, que es Chris Chambers, Corey Feldman, que es Teddy Duchamp, y Jerry O'Connell, que es Ben Tessio.
¿A ti qué te parecía River Phoenix? ¿Era guapo o no era
sí,
guapo?
Sí, era muy guapo. Era muy atractivo. Aparte es que tenía la misma edad que los demás y aparentaba más. Por eso yo creo que resulta más atractivo.
Y además murió de una sobredosis de...
Eso ya no resulta tan atractivo, pero sí es cierto. Murió muy joven.
¿Y qué frases destacarías de la cinta? La verdad que hay muchas y muy divertidas.
Pues yo destacaría tres. Una de ellas es culo grasa. La otra, lo que yo entendí fue ¡chopera por las pelotas! Cuando él lo que dijo fue ¡chopera por esos idiotas!
Y la de Goofy, cuéntanos, háblanos de la de Goofy.
La de Goofy son las discusiones estas que se tienen cuando uno es un adolescente y en la frase, en el momento este de la película, que están todos sentados alrededor del fuego en el campo, pues dice, empiezan a hablar de cosas de su edad y una de ellas es que comentan, si Mickey es un ratón y Pluto es un perro, ¿Goofy qué es?
Bueno, oye, ¿qué me pueden desvelar mis fuentes, o sea, tus fuentes?
Pues mis fuentes te pueden desvelar lo siguiente. Fue el primer film en Estados Unidos en obtener una clasificación R solo por el lenguaje adulto utilizado en la película. Mientras ensayaba su guión, Jerry O'Connell quedó muy impresionado porque a un niño de solo 11 años se le permitiera blasfemar, cosa que no estoy segura que pasara en la película española, en la traducción española. Los chicos se conocieron y comenzaron a ensayar juntos solo 2 semanas antes de empezar a rodar.
¿Y esta película recibió algún premio?
Pues sí, el film estuvo nominado al Oscar como Mejor Guión y al Globo de Oro en las categorías de Mejor Director y Mejor Película Dramática.
Oye, ¿por qué no me cuentas algo de las escenas rodadas?
Pues en la escena, cuando los niños juntan su dinero, consiguen acumular $2.37. Es el mismo número, 237, que el de la habitación del hotel en el film El Resplandor de Stanley Kubrick. Y el mismo número, 237, de la celda de Red Morgan Freeman en el film Cadena Perpetua. Y todas estas películas están basadas en obras precisamente de Stephen King. Por otra parte, la escena de las sanguijuelas en el río le ocurrió de verdad a Stephen King cuando era un adolescente. Y por último, cuando la Chance y Ben están corriendo desde el tren, el director Rob Reiner no podía conseguir que los actores se asustaran lo suficiente. Él decidió gritarles hasta que se pusieran a llorar y así consiguieron grabar la escena.
Oye, ¿y qué trucos utilizaba Kiefer Sutherland para mantener su papel?
Pues para mantener el personaje, mientras no rodaban, Kiefer Sutherland discutía con Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman y Jerry O'Connell. Como sabemos, Kiefer Sutherland en la película hace de un poquito una mala persona.
Sí, sí, un poquito malo. Un malo malísimo. Un malo malísimo. Bueno, por último, ¿qué te parece si terminamos con alguna anécdota del peculiar director Rob Reiner?
Pues el director Rob Reiner es activista a favor de las leyes antitabaco. Por eso insistió mucho en que los cigarros que fumaban los niños fueran hechos con hojas de col. Aunque creo que estos son rumores, no estoy segura del dato.
Bueno, Irene, muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
¿Anyone else like to play my guitar? Bruce Springsteen like to play my guitar. I guess you guys know him. All right. Is he a local boy or something? All right. The land is dark, and the moon is the only light we'll see. Well, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stay, stay by me. And darling, darling, stay by me.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
La segunda película que te vamos a comentar en Críticas en un minuto es London River, que se desarrolla en los momentos posteriores a los atentados perpetrados por terroristas islamistas el 7 de julio de 2005 en Londres. En ella se cuenta el modo en el que un guarda forestal musulmán y una campesina cristiana buscan a sus hijos desaparecidos tras los citados atentados. Rashid Bouchared, autor de películas como Días de Gloria, narra con sencillez y habilidad una historia muy humana sobre dos personas de culturas antagónicas que se unen para buscar a sus seres queridos, resultando muy respetuoso con la religiosidad de sus protagonistas, que dejan un hueco a la que recurren en los momentos difíciles, una realidad que desde algunos medios de comunicación se intenta ocultar, siempre que pueden, por supuesto. El director, de origen franco-argelino, ha pretendido demostrar que las personas sentimos de la misma manera, sea cual sea nuestra cultura, y que es posible encontrar puntos de encuentro a pesar de las notables diferencias que nos separan. Los diálogos no son demasiado abundantes, pero la combinación entre palabras e imágenes nos parecen suficientes para expresar el sufrimiento de los familiares de las víctimas, ante el comportamiento irracional de los que usan la violencia de manera indiscriminada. Las interpretaciones son excelentes. Sotigi Kouyaté consiguió el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de Berlín 2009, mientras que Brenda Blessing, que nos maravilló a todos con Secretos y Mentiras, nos obsequia con una actuación magnífica en la que consigue transmitirnos la desconfianza hacia una civilización diferente a la suya. Como dato curioso, la actriz británica tuvo que perfeccionar el francés para participar en el rodaje de esta película.
Siguen atendiendo a los heridos. En todas las esquinas, grupos de londinenses se preguntan quién ha podido hacer esto.
Madre mía. Con la policía, por favor. Mi hija ha desaparecido.
Estoy buscando a su hijo. No está aquí.
Hay un africano que tiene una foto suya en la mezquita.
Su hija conocía a su hijo.
Se trata de los primeros atentados suicidas en Gran Bretaña.
La han convertido. No sé qué pasa. Estoy muy asustada. ¿Dónde no, está no mi hija? Es ¿qué le ha dicho?
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.